Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Con unos 60.000 habitantes, de los cuales la mitad están inscritos en la ciudad, Madrid, la comunidad, es el cuarto municipio con más leoneses, solamente detrás de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo. Algunos cuentan que cuando Madrid fue repoblada tras la Reconquista, aquí vinieron muchos leoneses. Y por eso, ¿cómo no va a haber estrechos vínculos entre nosotros? ¿Cómo no va a haber leyendas y hasta comidas que tenemos en común? Algunos de ellos tienen que ver con el puro misterio. Y hoy los vamos a tratar aquí mismo. Hoy, en Madrid Misterioso, León y Madrid, unidos por el misterio. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso una semana más. Ya tengo aquí a mi lado a María Torrente. Muy buenas, María.
Hola, buenas noches.
No tiene nada que ver en esto que vengamos de pasar unos días en León, ¿verdad?
Quizás un poquito sí, ¿no?
Sí, pero más que nada me inspiró el viaje que hemos tenido, pasado por agua, pasadísimo por agua, visitando muchos lugares, cómo no, de leyendas, de misterios, porque nosotros cuando vamos por ahí, pues también fisgamos en lo mágico. Y vamos a contar alguna historia también de fantasmas.
Y cómo no, claro.
Claro. Hay muchos vínculos, porque sí, efectivamente, parece que Madrid, uno de los habitantes o del pueblo que más madrileños nos proporcionó al principio del todo, cuando Madrid fue tomada por los cristianos, pues fue precisamente León, o al menos eso cuentan. Bien, pues vamos a establecer esos vínculos, y algunos son muy curiosos, tienen que ver con milagros, tienen que ver con historias extraordinarias. Lo vamos a hacer todo aquí, en este ratito que tenemos con todos vosotros, en Madrid Misterioso. Yo soy Álvaro Martín, comenzamos.
Hola compañeros, como bien sabéis soy de un pueblo de León y en León capital hay un dicho popular que dice que tres cosas tiene León que no tiene Madrid: San Isidoro, la catedral y el café nacional. Bueno, pues de la catedral os quería hablar, además en relación con un personaje fascinante del siglo XIV, me refiero a Nicolás Flamel. Flamel escribe en su libro, el de las figuras jeroglíficas, que accede a un conocimiento, sobre todo al conocimiento secreto de los filósofos, gracias a que compró por 2 florines un libro que estaba escrito en caracteres desconocidos, formado por 21 folios, y eso le extrañó tanto que no sabía descifrarlo y no se le ocurre otra cosa que hacer el Camino de Santiago. ¿Y a dónde va? Pues a distintos lugares de ese Camino de Santiago, y cuando llega a León conoce a un alquimista, al maestro Canches, que era un judío converso, que le revela que el libro que posee es un tratado cabalístico titulado El Fuego Purificador. Estaba atribuido al rabino Abraham y ahí estaban las claves para descifrar la piedra filosofal. El maestro Canches le enseña, bueno, pues distintos secretos antes de morir, porque al final la palma al poco tiempo, y ubica en León, pues eso, el lugar concreto, fíjate qué casualidad, que es donde puede descifrar ese secreto de la piedra filosofal. Porque justo en León y justo en la catedral es donde está la fuente iconográfica primordial para desentrañar ese misterio. Bueno, pues aquí viene lo interesante, porque según la tesis del profesor César García Álvarez, esa clave está en la propia catedral. ¿Qué quiere decir? Que si sabemos leer y desleer, que también es importante, pues vemos que los distintos símbolos que hay fuera y dentro de la catedral nos están hablando de la consecución de la piedra filosofal y que posiblemente es lo que sirvió para que revelara el secreto de los secretos. De hecho, es muy llamativo que el pelícano y el fénix, que son los dos símbolos preferidos por los alquimistas para simbolizar a la vez a Cristo y a la piedra filosofal, estén ambos presentes en la capilla central de la catedral. Así que sería curioso, porque de ser cierto todo esto, esta revelación espectacular, pues nos está diciendo una cosa muy significativa. Es decir, que la pulcra leonina contendría las claves geométricas, divinas y alquímicas de la transmutación de la piedra en luz. Es decir, una sublimación muy equivalente a la transformación del plomo en oro. Y todo está ahí, en León, todo está en la catedral. Pero no solo ahí, ya sabes que a partir de ese momento, bueno, claro, a ver quién supera la catedral de León después de lo que he dicho. Pero podemos luego recorrer otros lugares de León, como la Basílica de San Isidoro, que sabes que se encuentra allí uno de los dos griales auténticos. Podemos ir al convento de San Marcos, donde estuvo preso Quevedo. Podemos ir a la Casa Botines, la de Gaudí, con una figura muy extraña de San Miguel Arcángel. Y todo ello regado con los vinos del barrio húmedo, pero también del barrio romántico, ¿eh? No lo olvidemos, donde sus tapas ya son legendarias por su sabor y por su tamaño. Bueno, pues dicho todo esto, os dejo con la miel en la boca, con un buen sabor de boca también. Espero que os haya gustado esta pequeña reflexión sobre los poderes mágicos que tiene León. Y espero veros pronto. Así que un fuerte abrazo, leonés, y hasta muy prontito. Ya sabéis, León os espera y lo que os espera os va a sorprender.
Ahí estaba el sin par Jesús Callejo, todo un referente de la España mágica, autor de libros como La España extraña, libros que siempre hay que llevar en la mochila cuando nos vamos por ahí de viaje. Y vamos a empezar esta andadura por Ponferrada. ¿Te parece bien, María?
Me parece un sitio maravilloso.
La capital del Bierzo. Y nos vamos a ir en busca de las huellas de los templarios. Esta localidad se encuentra a 200 kilómetros de Santiago y conduce a la ciudad jacobea a través del llamado Camino Francés. Así que no es baladí que, estando en pleno camino, pues estas rutas y estos lugares estén trufados de secretos, de misterios y de la huella del temple. Pero si por algo es famosa Ponferrada, es por su castillo, que recientemente nosotros hemos estado allí, y todos los sitios que os vamos a decir os los recomendamos, desde luego, que hagáis esa visita. En este caso, si puede ser, que la hagáis guiada, puesto que no hay mucha información, por no decir casi nada, excepto, bueno, pues un código QR 1 al principio de la visita, y es un poco complicado comprender toda la dimensión del castillo si no tienes algo de información. Por eso, María, para la gente que vaya sin visita guiada, nos vas a proporcionar algunos datos sobre el castillo de Ponferrada. Adelante.
Pues fíjate, el castillo templario se emplaza en lo que probablemente en origen fue un castro celta, en una posición similar a la de otros en el Bierzo. Posteriormente se cree que fue un emplazamiento romano y visigodo.
Fíjate, o sea, tenemos un lugar, una fortificación, como suele ocurrir, Y eso también pasa en Madrid, para empezar a hablar ya de paralelismos, donde se encuentra hoy en día, la Almudena, sobre todo, y donde se encontraba antiguamente, y acordaros del programa de la semana pasada con Enrique y Fátima, donde se encontraba la antigua iglesia de Santa María la Mayor, en esas ruinas que hay en la calle Mayor, ahí antiguamente lo que había es una mezquita de Mairit, y siempre se construye templo sobre templo, pero es que en este caso estamos hablando de un pasado celta, después romano, después visigodo, y ya por fin, pues vamos a decir que se asientan allí los templarios y otras órdenes de caballería. ¿De qué estilo es este castillo?
Es un castillo de estilo románico. Hacia 1178, el rey Fernando II de León permitió que los templarios establecieran una encomienda en la actual Ponferrada, construyendo la primera fortaleza 10 años después.
Ahí tenemos a Fernando II, que si no recuerdo mal está enterrado en un lugar que os contaremos dentro de un rato, en ese gran panteón de los reyes de León. Estamos hablando del siglo XII, templarios. Ahora os hablamos un poquito más de quiénes eran, cuándo fueron fundados y toda la magia que arrastra la Orden del Temple. Pero ya tenemos un dato, 1178 aproximadamente, no están muy claras las fechas, es cuando el rey Fernando II lo asigna a los templarios. ¿Qué más?
en 1196 ante el ataque de Alfonso VIII de Castilla y debido al apoyo que recibió este reino por parte de los caballeros del Temple, Alfonso IX de León corona a la que apoya la Orden de San Juan, quita Ponferrada a los templarios.
Vale, o sea que tuvo un periodo en el que este castillo, que por cierto dicen que al principio perteneció a otra orden y que les era muy difícil defenderlo de los musulmanes, y que cuando vinieron los templarios enseguida se hicieron con la defensa y lo mantuvieron a raya, vamos, mantuvieron a raya las tropas musulmanas con mucha maestría. Pero bueno, tuvo una etapa en la que ese castillo es arrebatado de los templarios por temas políticos. ¿Qué más?
Eso es. Pues tras varias disputas, en 1211, Alfonso IX hace las paces con los templarios por fin y les donó la villa de Ponferrada a cambio de ceder a estos algunos castillos.
Vale, perfecto.
En el siglo XIV, durante el reinado de Fernando IV, se produjo en Francia el juicio contra los templarios, que ocasionó la disolución de la orden. Para evitar la consiguiente confiscación de Ponferrada, el maestre leonés del Temple, Rodrigo Yáñez, entregó la villa al infante don Felipe, hermano del rey.
Bueno, pues tenemos a un gran maestre, que por cierto después os hablaremos de cómo se disuelve la orden de los templarios, y os quiero contar una historia de un gran maestre, ya te lo avanzo, María, cuyo fantasma dicen que pulula por allí. Ahora lo contamos.
El castillo fue pasando por manos de diversos personajes asociados a la realeza hasta que en 1440 Ponferrada pasó a Pedro Álvarez Osorio, primer conde de Lemos, que venía reclamándolo desde hacía tiempo. Este realizó las grandes obras que configuran la actual fortaleza de Ponferrada, que se comprende...
¿En qué partes tiene? Porque no es solamente un castillo y ya está. Tiene diferentes niveles, como una cebolla.
Eso es. Está el castillo, como decías, el llamado Castillo Viejo, un recinto amurallado con sus barreras y un palacio renacentista.
Y en el patio se pueden ver construcciones circulares que podría ser de una ciudadela antigua y restos antes de que llegaran los cristianos. O sea, que tiene muchas capas el castillo de Ponferrada.
A lo largo de su historia, esta fortaleza ha pasado por asedios, rebeliones y demás conflictos que justifican su construcción defensiva, su foso y sus grandes muros. Su declive comienza a mediados del siglo XIX, cuando algunas partes son desmontadas y vendidas como materiales de construcción.
Madre mía. Increíble.
Yo con esto me he quedado espeluznada, pero bueno, supongo que no es tan extraño en aquella
menos
época.
Menos mal que este proceso de degradación se para, ¿no?, en un momento dado.
Sí, en 1924 es nombrado Monumento Nacional, por fin, con lo que se le presta una protección y restauración.
El castillo de los templarios de Ponferrada es, por tanto, una construcción impresionante, soberbia. Acoge además, y esto nos gustó mucho, María, yo creo que es lo que más nos gustó, por lo menos a mí. Primero porque estaba diluviando y no todo el castillo se ha cubierto, y esto que te voy a decir sí es a cubierto, la biblioteca templaria y centros de investigación y estudios históricos de Ponferrada, donde pudimos ver cómo están expuestos, yo no sé si es la biblioteca de España o de Europa, que más facsímiles tiene de obras muy importantes, de misales, etcétera, y de una exposición preciosa de este tipo de documentos históricos, la biblioteca que tiene el castillo de Ponferrada. Es un sitio muy bonito, María lo puede decir.
Muy bonito, es para echar allí un ratito y mirarlo con detalle, porque hay cosas preciosas, es cierto.
1.400 libros, entre los que se incluyen facsímiles de obras de Leonardo da Vinci. En su origen fue un castro, como ya hemos dicho, más tarde ciudadela romana. A principios del siglo XII, los templarios toman posesión de esta fortaleza y la van ampliando para servir como palacio habitable y como lugar de protección para los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela. Recordemos que estamos en pleno camino. El edificio tiene una planta cuadrada irregular y en él destaca sobre todo la entrada, que se realiza cruzando el foso sobre un puente levadizo, una puerta con la letra o con el símbolo de Tau, y más adelante dos grandes torreones con almenas unidos por un arco. Sus 12 torres originales reproducían las formas de las constelaciones. Esto es muy interesante. Un castillo con 12 torres, cada una diferente además, que se ha dicho que representa el zodiaco, los 12 signos del zodiaco. No sabemos muy bien por qué, ni qué se pretendía decir con eso, porque no están en orden, parece ser, según los estudiosos, y tampoco son de la época de los templarios, porque el castillo se fue ampliando, como ya hemos contado, con el paso del tiempo, con el conde de Lemos, etc. Entonces, No está muy claro qué querían decir ni qué querían señalar. Luego comentaremos alguna cosa más. Deja que te cuente María muy resumidamente quiénes eran estos tales templarios, por si alguien no lo conoce. Bueno, los templarios es una orden ya desaparecida. Una orden de caballería, monjes guerreros, que nacen en la época de las cruzadas, aproximadamente en el año 1118. Estamos en el siglo XII. Y recordemos que es en ese mismo siglo XII cuando toman el castillo de Ponferrada, pero unos cuantos años después de su creación. Empiezan siendo solo 8 más 1, que se suele decir, 8 caballeros y el gran maestre Hugo de Pines. Después de la primera cruzada, empiezan a estar por allí. Cuando digo por allí me refiero en Tierra Santa, me refiero en Jerusalén, para proteger a los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras la conquista cristiana. El éxito de los templarios se vincula estrechamente con las cruzadas. Cuando se pierde Tierra Santa, esto supone que la orden empieza a perder apoyos y los rumores generados, esto conforme pasa el tiempo, esto no fue cosa de 2 años, pero los rumores generados en torno a una ceremonia secreta de iniciación y una serie de prácticas esotéricas empiezan a crear una desconfianza internacional alrededor de los templarios. Felipe IV de Francia, muy endeudado con la orden y atemorizado por su poder, comienza a presionar al Papa Clemente V para que tome medidas contra sus integrantes. Tanta es la presión que en el año 1307 un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera, algunos de ellos. ¿Te
como
suena de algo, no?
Sí, igual como que las brujas. Eso
¿te
es.
Suena de algo? Como si hubieras sido tú quemada, ¿no? Pero a ti te toca, digamos,
¿quién
por tu
sabe?
Gusto.
A lo mejor, ¿no?
Bueno, ¿quién
un
sabe?
Pasado.
Un antepasado, claro. Una vida anterior. Bien, pues en 1312 Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disuelve la orden. Documentos que se han encontrado hace poco, pero que son de la época, dicen que reconocen que no se hizo un juicio justo contra los templarios.
Para sorpresa de nadie.
Y que las confesiones bajo tortura poco valor tienen. Con tal de que me sueltes, yo te digo lo que quieras, que invoco a Satanás y lo que tú me digas, ¿no? Aunque sea mentira. Se les acusó de sodomía. Se les acusó de escupir la cruz y vejar algunos símbolos cristianos. Se les acusó también de no aceptar el bautismo. Parece que esto último es real, que los templarios querían que el bautismo fuera cuando la persona era adulta y tenía conocimiento de lo que iba a recibir, no un bebé, no siendo un bebé. Hay muchas personas que piensan lo mismo hoy en día. Suerte que ya no está la Inquisición. Bueno, pues esta erradicación tan abrupta pues dio lugar a mil y una especulaciones, como te puedes imaginar, y mil y una leyendas. ¿Qué habían descubierto los templarios? ¿Habían estado en contacto con musulmanes y judíos, aprendiendo de sus, digamos, incluso con egipcios? Se habló de que eran muy devotos de la diosa Isis. ¿Habían aprendido de los paganos, por decirlo así? ¿Habían aprendido de otras religiones, secretos, magia, etcétera? ¿La utilizaban para sí? ¿Qué era el Bafomet, que se supone que ellos adoraban y que se describe como una cabeza con barba? ¿Y qué más? Bueno, pues algunos dicen que ese Baphomet era ni más ni menos que un diablo. Y si buscamos la imagen ya posterior, me parece que fue de Eliphas Levi, de este ocultista del Baphomet. Si lo buscáis en Google os va a salir una criatura andrógina con pechos, con cabeza de cabra, en fin, con un montón de símbolos asociada, como no, con un demonio, ¿no? Todo esto se dijo, posiblemente nada cierto o casi nada, de los templarios, pero el caso es que acabaron abruptamente a principios del siglo XIV, el último gran maestre templario, Jacques de Molay, quemado frente a la catedral de Notre Dame, jurando venganza contra sus conspiradores. Y efectivamente, en el plazo de un año, todos fueron cayendo. Así que esto es muy interesante, lo de la maldición del último templario, ¿no? Cuando estás en un sitio así, había mucha gente, estaba lloviendo, no fue una visita fácil, pero eres consciente de que estás en un sitio con historia, ¿verdad, María?
Y además es que se puede palpar esa energía en el ambiente. Ya sabes que yo soy como muy de percibir energías. Cuando entro en los lugares, casi que hay veces que me abruman esas energías. No tengo ni que preocuparme de percibirlas. Y este es uno de esos lugares. Sí que es verdad que, como dices, no era el mejor
ambiente. La mejor situación, ¿no?
Claro, no era la mejor situación porque no me sentía cómoda físicamente, había mucha gente, etcétera, pero no me hizo falta afinar demasiado para sentir todo esto. Es un lugar muy interesante también en este sentido.
Bueno, por ahí tenemos una. Y después tenemos una historia, ¿no? Bueno, los templarios. Ahora hablaremos de los templarios en Madrid. Súper interesante. Estamos trazando paralelismos. León, Madrid. No os lo perdáis, que dentro de un ratito, yo ya estoy salivando, hablamos de paralelismos culinarios.
Los mejores.
Bueno. Pero que tienen sus historias que son interesantes, ¿eh? No penséis que no es un programa de curiosidades. Vamos también al misterio. Hay guisos, hay recetas cuyo origen es misterioso. Bueno, una leyenda. Una leyenda del castillo de Ponferrada. Uh-huh. Y mira, es que todo me lo puedo llevar a Madrid. Dicen que el castillo de Ponferrada está conectado con otro castillo templario a 10 kilómetros. ¿Tú te imaginas un túnel de 10 kilómetros que atraviesa valles, montañas?
Como la tuneladora que hizo el túnel de la M30, una cosa así.
Esto es como los túneles de la M30 en Madrid. Muy bien llevado. Ya tenemos un paralelismo. Pues es el castillo de Cornatel, bautizado por los templarios como Castillo de Ulver. Y está encima de unas rocas. Yo he visto fotografías, no pudimos ir a este segundo, pero he visto fotografías. Está en un sitio muy agreste. Está encima de unas rocas.
Habrá que volver entonces.
Siempre hay que volver. Dicen que hay un pozo en ese castillo que comunica con un acuífero y un riachuelo. Y por ahí estaría la entrada a un túnel legendario, mítico, que se crearon los templarios por si la fortaleza cedía ante los ataques, tuvieran un lugar de huida secreto a otra fortaleza, ¿no? A otro castillo. No se ha encontrado. Al igual que tampoco se ha encontrado, María, ninguno de los tesoros legendarios que supuestamente llevaron allí los templarios. Dime un tesoro de la cristiandad, por ejemplo, que se te ocurra. Una de estas reliquias. Sí, las de Indiana Jones, a ver, por ejemplo.
Indiana Jones, por ejemplo, el Arca de la Alianza.
Vale, pues esa se dijo que estaba en el castillo de Ponferrada.
Y nada, no aparece.
No ha aparecido con las tablas de los mandamientos. Otra, pues el Grial. El Grial lo podríamos tener no muy lejos de ahí.
Eso te iba a decir.
Y además, mucho oro traído de las cruzadas. Y aquí hay dos cosas que son medio ciertas. Porque de todas estas reliquias, la mesa de Salomón, no sé cuántos, hay dos que podían tener algo de sentido. Los templarios, al parecer, tenían bastante poderío económico. Sí. Y cerca del lugar, que no pudimos tampoco visitarlo, y por eso tenemos que volver, cerca de Ponferrada, están las médulas. Ajá. Y cerca del lugar también hay mucha minería. Y entre ellas hay minas de oro. Ahí tenemos una realidad. Decían que en algún punto del castillo, todavía no encontrado, estaría escondido, en Ponferrada me refiero, el gran tesoro templario. Y luego, otra medio realidad, es que no muy lejos de ahí, como digo, pues a una hora, porque las carreteras son complicadas, a una hora tenemos León, donde se oculta, no tan oculto porque lo pudimos ver nosotros, pero donde se guarda, donde se custodia, y luego hablaremos un poco del tema, el cáliz de Doña Urraca, en el Museo de la Basílica de San Isidoro, que sí pudimos verlo y luego te preguntaré. Bueno, te pregunto ya.
Pregúntame.
El cáliz de Doña Urraca. Nos contaron un poco que había documentos antiguos, creo que del siglo X, que venían de Egipto, que trazarían un poco la veracidad de que este cáliz, no el cáliz, ya sabéis que todos estos cálices, el de León y el de Valencia, todos estos cálices, lo que es real o lo que es antiguo es la piedra, en este caso de Ágata, que es el cuenco, vamos, digamos. Sí. Luego hay adornos de oro, piedras preciosas que se ponen en la Edad Media. Pero me refiero a lo que es el cuenco, ¿no? Que estaría con documentos respaldado, que te cuentan allí la historia y dices, venga, lo compro. Pero claro, es que en Valencia te la cuentan también y lo compras.
Claro.
Yo tenía entendido que el cáliz más veraz, si tiene que haber alguno, que sea más fácil que estuviera en la última cena, siendo que ninguno de los dos puede estar probado, que fuera el de Jesucristo. Pues esto es algo imposible de probar.
¿Cómo probamos esto? Claro, es que...
Pero que estuviera en la época y en el contexto de Jesús, sería el de Valencia. Pero me contaron la historia del de León, y ahora me cae bien el de León.
Claro. Es
no
que
sé
no
por
sabemos.
Cuál decidirme.
Sí, estábamos allí los dos echándonos miradas, según nos estaba contando esta guía que nos dio pues esos datos. Y la verdad es que nos quedamos con más dudas que certezas.
Sí, siempre hay estudios históricos o pseudohistóricos que salen nuevos y nueva documentación. Me gustó mucho, lo único, poder verlo. No me gustó que no se pudieran hacer fotografías. Y por no incumplir las normas, pues oye, yo me porté bien. Bueno, ¿sabías que en el castillo de Ponferrada Bueno, sí lo sabes porque lo vas a contar tú. ¿Sabías que hay un fantasma? Bueno,
¿cómo pues, no voy a saber yo bueno, la historia aparte, del fantasma del castillo?
Efectivamente.
Por favor, otra cosa no, pero eso...
Ahora nos cuentas, pero dicen que se oyen ruidos en los sótanos de una torre. Dicen que esa torre sería la del Monclín o la de la Cabrera. Ahí por debajo, en los sótanos que no son visitables, habría ruidos, gritos, pasos, golpetazos por la noche. Además, hablando de las torres, como digo, pues muchos especulan de por qué ese número de 12, y si se refieren a los 12 apóstoles, a los 12 trabajos de Hércules, en fin, el número 12 parece que es muy mágico aparte de las constelaciones. Después hablaremos de otro tema zodiacal que hay en León y lo vamos a extrapolar de una forma quizá hilando demasiado fino con Madrid. Pero bueno, ¿qué se dice del fantasma de Ponferrada, del castillo de Ponferrada?
Pues fíjate, se dice que anda por allí el fantasma de un caballero como no podía ser de otra manera. Este caballero sería nada más y nada menos que el maestre Fray Guido de Garda. Tuvo la encomienda del rey Fernando II de León de proteger a los peregrinos que se dirigían a la tumba del apóstol Santiago. Estuvo batallando por Tierra Santa y, según los historiadores, a finales del siglo XII llegó a la capital berciana y eligió el emplazamiento del castillo para vigilar el camino de Santiago. Cuenta la leyenda que el fantasma de Guido de Garda está atrapado en esta fortaleza.
Hay una zona del castillo que es directamente... Hay zonas que son museizadas, digamos, y hay una de ellas que está dedicada a los atuendos que llevaban los personajes de la época, y en la parte de abajo de esa, que supongo que sea una torre, en la parte de abajo, ahí está la bandera, un banderón con la cruz de las 8 beatitudes de la Orden del Temple, y hay varios maniquíes vestidos de templarios, digamos.
Unos chavalotes grandes. Yo no sé si eran tan altos, ¿eh?
Igual está por ahí,
¿eh?
El Fray Guido de Garda. Igual está por ahí ese espíritu, ¿no? Era una zona muy mágica donde estaban esos maniquíes. Bueno, y como digo, en la biblioteca no os perdáis de todos los facsímiles que hay, que son la leche. Vamos a hablar claramente. Son la caña, son geniales. Pero no os perdáis, hablando del mundo templario, no os perdáis el concretamente el proceso, una copia perfecta, o sea, un facsímil del acta del proceso contra los templarios del Vaticano. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a irnos a Madrid, a una especie de anacronismo, porque en Madrid hay una iglesia que no es templaria, pero casi. Y me refiero a la iglesia de la Concepción Real de Calatrava, donde antiguamente hubo un convento. La iglesia de Calatrava, popularmente dicha, o de las Calatravas, fue en realidad un convento de monjas, pero con el tiempo, pues las desamortizaciones y demás, fue perdiendo terreno el convento y se preservó la iglesia, aunque es verdad que modificada en el siglo XIX. Hay que decir que en la pared exterior, en la fachada de la iglesia, encontramos cruces de órdenes de caballería, como la de Calatrava o la de Montesa, órdenes españolas que surgieron como un espejo de los templarios. De hecho, a la orden de Calatrava se le llama los templarios españoles. Bueno, pues hay tres cruces. La tercera, Montesa, Calatrava. ¿Y la tercera cuál es?
La de los templarios, por supuesto.
La cruz de las 8 beatitudes. Que yo lo pregunto en las rutas y la gente sabe, algunos de ellos saben responderme a este enigma. Claro, comprendiendo que esta iglesia es del último tercio del siglo XVII, los templarios estaban ya extintos, ya no existían. Acabaron, recordemos, en principios del siglo XIV. Fueron prohibidos, fueron proscritos. Bueno, pues el hecho de que esté ahí esa cruz nos hace pensar que aunque intentaran ser borrados, no se consiguió. Pues que dentro de la iglesia encontramos una réplica de la Virgen de Montserrat, la Moreneta. Bueno, pues la Moreneta resulta que es una virgen de tez oscura que encontramos en la montaña de Montserrat en Barcelona y que sabemos aquí sí fehacientemente que los templarios fueron devotos absolutos de esta Virgen de la de Montserrat. Recordemos que en Madrid también tenemos la nuestra, la Virgen Negra de Atocha. Bueno, pues dentro de esta iglesia, como digo, que tiene en la fachada la cruz de los templarios, dentro encontramos una réplica de la Virgen de la Moreneta. Por eso digo que no es una iglesia templaria, pero casi. No fue fundada por templarios, ni mucho menos. Pero sí por la orden de Calatrava, que tuvo estrechos vínculos con los templarios en la España de la Reconquista. Hay varias historias. Se nos dice que, por ejemplo, pues tendríamos una huella posible de los templarios en Pinto. En Pinto, donde encontramos un torreón antiguo, bueno, si no recuerdo mal, medieval, de origen medieval. Y encontramos en la plaza Ejido de la Fuente una columna en la confluencia con la calle del Hospital, que ahora se llama Maestro María del Rosario. Calle, se conocía antiguamente como Calle del Arca. Y la columna dice: cuenta una leyenda que en tiempos de moros y cristianos, los hijos del Islam midieron estas tierras de parte a parte, situando en este punto el centro geográfico de la península ibérica, y que justo aquí enterraron un arca con los instrumentos utilizados en sus mediciones. Algunos piensan que este lugar sería el punto, ¿lo conoces tú?
Es que yo he vivido en Pinto unos cuantos años y estoy viendo la fotografía en donde se encuentra esta columna, ese pilar, por el que he debido pasar así como 50.000 millones de veces, claro. Y no me había fijado en qué era exactamente, y por supuesto lo he visto un montón de veces. Para la gente que haya estado en Pinto, que viva allí, nos escuchan desde allí, es un pilar que hay en una de las calles que suben hacia la estación de cercanías.
Bueno, pues efectivamente. Dicen que hay una losa con una X y que debajo estaría un arca, pero dicen que el arca donde guardaban los instrumentos. No sé si el arca de la Alianza. He pensado que como Pinto fue un gran cruce de caminos, pues podría haber estado por allí. En un documento de 1612 sobre la creación de la Orden Franciscana se menciona un convento de Pinto que había pertenecido a los templarios. Según la leyenda, llegaron para buscar el arca enterrada por los árabes. Los templarios sabemos que eran, lo que más les interesaba a los templarios era buscar tesoros y reliquias. No tanto proteger a los peregrinos, sino eran arqueólogos. Bueno, pues consideraban que el contenido de este arca les conferiría un cierto poder, una cierta sabiduría. Puede que Pinto les interesara simplemente por su posición estratégica o ambas cosas. Bueno, pues luego tenemos también a los templarios en Campo Real. En la iglesia parroquial de Santa María del Castillo también se dice que hay pasadizos secretos, como pasa con Ponferrada, los pasadizos secretos. También hay presencia templaria o por lo menos aires templarios en el castillo de Santorcaz. Otro día, si queréis, hacemos un Madrid templario, ¿eh? No quería detenerme aquí.
Eso sería interesantísimo.
Y por supuesto, uno de los sitios míticos, en la Cueva de la Luna,
claro,
en Titulcia. También se especula con la posible presencia templaria. Pero es cierto que los templarios son el perejil de todas las salsas.
Es cierto.
Parece que están en todas partes, ¿no? En fin, continuamos. Y bueno, hablando de templarios, hablando de la Virgen, y hemos hablado de la Moreneta, María, vamos a hablar de la Morenica, que no es lo mismo, pero casi.
Casi, casi. Es la patrona del Bierzo. La Virgen de la Encina es conocida también, como decías, como la Morenica, debido al color de la talla.
Ajá. La Virgen de la Encina, que es una talla, que se puede encontrar en Ponferrada. Venga, cuéntanos.
Pues esta Virgen es la patrona de Ponferrada y de la comarca del Bierzo desde 1908. En su honor se celebra cada año, el 8 y el 9 de septiembre, las fiestas de la Encina. Es una virgen negra, le llaman la Morenica, como decíamos, y es una de las pocas vírgenes negras que existen, de ahí su mayor importancia y atracción. Es una imagen de estilo bizantino que representa a la madre y al niño. Y tiene su leyenda, claro.
Ah, bueno, pues si queréis ir a verla, por cierto, está en la Basílica de Nuestra Señora de la Encina, donde encontramos una estatua que cuenta esta leyenda, o al menos gráficamente es una representación de la leyenda. ¿Qué dice la leyenda? Y nos va a vincular, y los que sean muy forofos de las leyendas de Madrid van a encontrar el vínculo enseguida. ¿Qué dice esta leyenda sobre la Virgen de la Encina y cómo fue encontrada?
Dice que el obispo de Astorga, Santo Toribio, fue el responsable de traer esta Virgen desde Tierra Santa, Jerusalén, hasta la comarca del Bierzo en el siglo V. Sería en el siglo IX cuando el monje San Genadio tomaría la decisión de esconderla para protegerla de la presencia de los musulmanes.
Ajá, o sea que alguien la esconde en épocas convulsas, en la época de la invasión andalusí, en la época de la conquista andalusí, la esconden por miedo a que la destruyan. ¿Y qué pasó con la Virgen de la Almudena? Que cuando los pocos cristianos que estaban por allí, ni siquiera organizados, ven llegar a las tropas musulmanas, que son los que fundan una ciudad con nombre llamada Mairit, pero no es que estuviera eso vacío, había, vamos a decir así, una especie de campamento. Bueno, pues ven allá por el año 711 llegar a los musulmanes, esconden la talla de una virgen muy milagrosa y la dejan ahí guardada. Sigue tú con la tuya.
¿Y luego qué pasó eso de lo que nos pasa a veces de dónde la he puesto, que no me acuerdo? Bueno, en fin, os cuento cómo sigue esto. Cuenta la leyenda que la Virgen de la Encina permaneció varios siglos oculta hasta que, por azar o casualidad, por el año 1300 los templarios la rescatarían del interior del tronco de una encina. Las obras en el castillo requerían de grandes cantidades de madera y un 8 de septiembre, al cortar una encina, esta se partió dejando a la vista un nicho con la imagen de la Virgen. Al no conocer su nombre y en alusión a su descubrimiento pasó a llamarse Virgen de la Encina. No sabemos si es leyenda o es realidad o a medias, pero lo cierto es que la talla actual no es la que se refiere la tradición. La Virgen de la Encina que preside la basílica que lleva su nombre, del siglo XVI, está realizada en madera.
Ajá, esto es muy interesante. Dos cosas que están íntimamente ligadas con la Almudena. Primero, que a la Almudena original le llamaban morena, porque no solamente el pelo era más o menos oscuro, sino que también la misma tez de la estatua no era precisamente clara. La Almudena la llamaban morena y la Almudena aparece. Después de esconderla, hemos dicho que alguien la esconde, llegan los musulmanes y por fin llegan las tropas de Alfonso VI, estamos hablando del año 1083, a tomar la ciudad de Madrid. Y una vez tomada, ¿dónde está la Virgen? Nadie lo sabía.
¿Dónde la hemos puesto? No se acordaba nadie.
Nadie lo sabía. Entonces, tuvieron que pasar 2 años de indagaciones, de procesiones, de rezos, para que al final, un 9 de noviembre del año 1085, apareciera en un desconchón de la muralla, que se abrió sola, ¡pum!, se cayeron unos bloques de la muralla musulmana, aparece la talla de la Virgen con 2 velas encendidas. 2 velas que llevaban encendidas desde el año 711. Que llevaban encendidas, pues eso.
No existían los LED entonces,
más,
¿no?,
de 300 años. No existían los
LED.
No
eran de LED las velas.
Ni tampoco eran recargables, nada de nada. Eran 2 velas, ahí estaban, en ese resplandor que aparece. Dicen que pasa por allí el Cid Campeador, en fin, todo el legendarium español pasa por allí y al final aparece la Virgen sola, porque no la encontraban. Aparece la Virgen de dentro de la muralla, rompiendo la muralla, como la Virgen de la Encina aparece de dentro del tronco del árbol. Interesantísimo. Son leyendas que parece que estén hechas casi con un molde. Y luego otra cosa que tenemos en común con los leoneses, bueno, con nuestros amigos de Ponferrada, es que la Virgen de la Almudena actual tampoco es la original, sino que esta se perdió, parece ser que hubo un incendio, y sería más o menos la estatua que tenemos en Madrid, más o menos siglo XVI, de la misma época que la que reposa en la Basílica de la Virgen de la Encina. Ahí tenemos otro paralelismo entre León y Madrid. Vámonos a otro sitio. Ahora vamos a buscar otros nexos. Lo vamos a buscar,
porque todavía hay más, ¿eh?
Hombre, claro que sí.
Hay un montón.
En la ciudad de León.
De Madrid al cielo y más allá. Madrid misterioso con Álvaro Martín.
Bueno, pues estando en León, ciudad de tradición romana, visitamos algunos sitios muy chulos que os tenemos que contar, porque algunos de ellos tienen misterios y pueden tener algún vínculo también con Madrid, como no. Bueno, pues uno de esos lugares fue la Catedral de León. Menudo lugar, ¿eh? La Catedral de León es mágica, además, María, pudimos estar casi solos en la catedral.
Pues
en Semana Santa,
solos.
Casi solos.
Sí.
¿Cómo fue esto? O sea, pues esto, no nos cuentes.
No te voy a contar cómo fue.
Pero que cómo es la experiencia de estar dentro de la Catedral de León casi solo.
Pues es algo abrumador. Estar dentro de ese edificio es abrumador estando solo prácticamente. Es tremendo.
La catedral te habla, no sé cómo decirlo. Te expresa la espiritualidad. es como una máquina de energía.
Y del tiempo.
Hay algunos escritores que especulan que las catedrales, bueno, pues sobre todo las catedrales del gótico, ¿no? Pues serían máquinas de generar energía. Incluso que esas torres que llevan tendrían la función de alguna forma concentrarla. Dicen que se alza encima de un antiguo templo de culto a Mitra, de un mitreo que se llamaría, o un altar de culto a Mitra, un dios solar que estuvo muy extendido en las legiones del Imperio Romano. Estamos hablando de una catedral que, en fin, tiene un origen muy antiguo, siglo XIII. Como digo, es gótica y le llaman la Pulcra Leonina, la Bella Leonesa. Se encuentra en pleno Camino de Santiago y, en fin, es una joya, sobre todo por sus vidrieras. Tiene unas vidrieras espectaculares que pudimos ver en persona, incluso con el mal tiempo que hacía y la oscuridad, alguna de esas vidrieras brillaban, refulgían. Y ahí hay una virgen que pudimos ver, la virgen del dado o de los dados, que tiene detrás una leyenda muy interesante. Es una virgen que está en una de las puertas de la catedral, pero no se puede ver desde fuera, sino que tienes que verla desde dentro. Está justo pegada a la puerta, pero dentro de la catedral. María, la Virgen del Dado.
Te cuento la leyenda que la rodea. La leyenda nos contaría que un oficial, para más señas, el capitán de los Tercios de Flandes, se fue de cena a una de las numerosas tabernas y mesones que había en la calle de la Bodega Vieja, que en la actualidad se llama la calle de Mariano Domínguez Berrueta. Después de una estupenda y copiosa cena, regada con un buen vino, se pusieron a contar hazañas, batallitas, lances amorosos, bueno, ya te imaginarás, ¿no? Al calor de la sobremesa y de los licores, surgió la posibilidad de jugarse unos cuantos dineros. El capitán comenzó a hacer apuestas de forma descontrolada, perdiendo poco a poco todo el dinero que traía. Iban pasando las partidas, pero la situación no mejoraba. Sin embargo, el capitán no cejaba en su empeño de recuperar todo lo perdido y seguía de forma pertinaz, jugando y jugando, hasta que se quedó sin un duro. Cuando no pudo apostar más, tomó sus pertenencias y salió bruscamente de la taberna, refunfuñando y maldiciendo por las calles leonesas. Imagínatelo.
Bueno. O sea, este pendenciero borrachín, este capitán de los tercios, después de perderlo todo, dijo, pues me cojo mis cosas y me voy.
Iba contento el hombre, pero no tanto, porque se había quedado sin un duro. Eso bueno, sus pasos erráticos le llevaron ante la catedral y más concretamente por su fachada norte. Allí se topó cara a cara con una imagen de la Virgen con el niño Jesús sujeto en uno de sus brazos y en el otro una flor. Llevaba un manto de estrellas. El soldado se colocó delante de ella y, preso de la ira por haberlo perdido todo, le lanzó un dado a la talla. Este impactó en la cabeza del niño, provocándole una herida. Era imposible, pero de la cabeza inerte empezaron a brotar sangre, gotitas de sangre.
O sea, de la estatua, como si estuviera viva, del golpe que le da con el dado, con la esquina del dado, digamos, empieza a salirle sangre al niño Jesús.
Lo que menos se esperaba. Tan impresionado y arrepentido quedó este capitán, que en cuanto pudo se ordenó monje en un convento de franciscanos a las afueras de León, y la estatua acabó llevándose al interior de una de las portadas de la catedral para evitar sucesos como este, precisamente.
Esto es muy interesante. Podría este origen, todas estas leyendas, pues nosotros vimos la estatua muy bonita, una estatua con un manto estrellado, preciosa, con el niño Jesús sujeto en el brazo izquierdo y en la mano derecha lleva una flor. La Virgen del Dado o de los Dados podría estar haciendo referencia a una de las cántigas de Alfonso X el Sabio, escritas en el siglo XIII, precisamente cuando se construye la catedral de León. Sí, precisamente estaba consultando datos, cruzándolos, sí. En esa misma época, o al menos en ese mismo siglo, hay algunas de estas cántigas o cantigas que hablaban sobre la necesidad de controlar el juego. Sí. Había mucha gente muy jugadora y siempre jugar estaba asociado con beber alcohol, con pasarse de la raya, etcétera.
Peleas, claro,
cosas que a un buen cristiano pues no le deberían gustar. Bueno, pues hay una historia que dice... hay varias historias, ¿no? Pero, por ejemplo, en una cantiga se dice que la Virgen de Salas devuelve el habla a un jugador que se había quedado mudo por proferir blasfemias. Otra cantiga dice que el demonio mató a un jugador por blasfemar continuamente contra la Virgen, aunque al demonio le interesaría lo contrario.
Ahí bueno, se contradice un poco, sí.
En otra dice que un taur disparó una flecha contra el cielo, intentando así, en esa borrachera, alcanzar a la Virgen María, y la flecha bajó, cayó al suelo, toda ensangrentada, como si efectivamente hubiera dado a alguien en los cielos, ¿no? Pero más cercano a esta historia tenemos una cantiga que es la número 38 de esas cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Que esa es una recopilación de saberes de trovadores, digamos. Pues cuenta esta leyenda, que es anterior a la portada en la que se ubica la Virgen de los Dados. El trovador dice que en el transcurso de unos enfrentamientos entre el conde de Poitiers y el rey de Francia, el primero mandó desalojar un convento que creía estaba al servicio de su enemigo. Fuera todo el mundo. Y a partir de ahí, los monjes se marcharon y entraron los soldados, convirtiéndose este lugar en un nido de taures, yeah, en un lugar de juegos, en un lupanar, en un sitio de gente de baja estofa. Gente chunga, para que nos entendamos. Bueno, pues un día se acerca una mujer al convento, porque todavía tenía símbolos religiosos, a rezar a una virgen que había allí. Y aparece por allí un jugador borracho que la espeta y le dice que están todos muy engañados, rezándole a imágenes de piedra o de madera, rezándole, entre comillas, a muñecos, y que ahora iba a ver cómo le lanzo una piedra y no va a pasar nada. Pues el jugador borrachín tira la piedra, le da en el brazo, en este caso al niño, y la estatua se empieza a tambalear. El niño parece que se le iba a caer de los brazos por el golpe de la pedrada, sí, y la estatua de la Virgen cobra vida y con un brazo le recoge a su hijo, soltando la flor que cae al suelo, y ya no es piedra, es una flor. Bueno, pues en ese momento dicen que se empieza a gotear sangre del rostro del niño Jesús, y el jugador y dos compinches suyos que estaban por allí, al instante caen fulminados. Cuidadito. Bueno, pues justo enfrente de la portada en la que se encuentra, cuyo acceso se efectúa desde el claustro catedralicio, se realizaron unas vidrieras que representan, justo enfrente, y eso no me fijé yo cuando lo visité, hay unas vidrieras allí, como tan preciosas que son todas las de la catedral, representan una escena en la que aparece la Virgen con el niño descansando sobre su brazo izquierdo. Y a la derecha de esa imagen de la Virgen,
sí,
se ve un grupo de cuatro personajes sobre un tablero como tirando unos dados. Otro, en pie, observa el juego. Y tras ellos, los dos restantes pelean con un puñal en la mano, mientras uno de ellos mira hacia la Virgen implorando perdón. Se trata de otra de estas escenas moralizantes, ajá, de que la Virgen intercede. Y yo quiero llamar a todos mis amigos de Madrid Misterioso, porque yo tenía una historia que no la he encontrado, pero no sé si es que he mezclado historias. Tenía yo uno de los milagros de la Virgen, de la Almudena, en Madrid, que tenían que ver con jugadores. Hay algunos que tienen que ver con el robo de las joyas a la Virgen y cómo la Virgen, en este caso, no se venga, sino que si la persona se arrepiente, digamos, pues lo perdona, vamos a decir así, ¿no? Pero fíjate, de estatuas que se mueven o de estatuas que cobran vida,
que sangran incluso.
Que sangran, hay muchas historias así, ¿no? Pero de una estatua que se mueve, tenemos la de el Santo Niño de Atocha, ajá, muy querido en Latinoamérica. El, sí, Santo Niño de Atocha, incluso incorporado al Panteón de la Santería. Bueno, pues el Santo Niño de Atocha es un niñito muy bonito que está en la Basílica de Atocha en Madrid. Es un niñito que va vestido de peregrino del Camino de Santiago.
Sí.
Bueno, pues decían que este niño por las noches se salía de su hornacina, uh-huh, o sea, se vivía como Pinocho,
vida. Sí.
Cobraba vida y se iba a las cárceles donde estaban encerrados los cristianos a traerles comida, que estaban muertos de hambre por los carceleros musulmanes. Después el niño volvía a la basílica o al convento, y cuando le miraban, cada vez estaban más desgastadas las sandalias, las ropas estaban raídas porque el niño se daba sus paseos.
Se iba por la noche.
El niño Jesús de Atocha, muy interesante. Vamos a hablar de... Bueno, yo creo que podríamos hablar ahora, que se está casi... Estamos en el último tercio del programa. Un poquito de comida.
Por favor.
Venga, un poquito de alimentos.
Yeah, 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 yeah.
Bueno, María, hay que decir que bien se come en Madrid y que bien se come en León.
Que bien se come en toda España, por lo sí. general, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues mira, en León te cuento, por
a
ejemplo,
ver,
sobre la limonada.
La limonada. Que alguien pensará, la limonada es un sencillo zumo de limón. No, uh-huh. señor, no, señora.
No, no se trata de
eso. La limonada
de
es eso, pero en una segunda acepción es una especie de cóctel muy castizo que tenemos en Madrid. Hay un dicho que se dice, soy más castizo que la limona. Que como algo muy madrileño. Bueno, pues en León, y lo hemos visto, quizá en demasía los jóvenes. Sí, pero claro, como estaba lloviendo y algunas procesiones no podían salir, pues
ahogaban sus
penas. A tomar limonada. Y diréis algunos, ¿qué tiene de malo si es un zumo de limón? Que no.
Bueno.
Que no. Vamos
a hablar,
de otra limonada.
Sí, sí. De la limonada de vino de Semana Santa, que es una bebida tradicional española elaborada a partir de vino,
ajá.
aquí el alcohol, limones, azúcar y canela, y a veces fruta, pasas o higos.
Ajá.
Aunque se podía beber en cualquier acontecimiento festivo, en la actualidad, en lugares como León, es tradicional servirla en Semana Santa.
Y damos fe que sí. Y además nos dio, en una tienda de productos típicos, que qué maravilla, de, en fin, de quesos, de embutidos, pues nos dieron a probar la limonada.
Uh-huh. El origen de esta receta no es muy claro, ya que no es algo que esté documentado, sino que más bien es una tradición, un relato que ha ido pasando de boca en boca a través de los años y del que existen varias interpretaciones. Algunas teorías establecen su origen precisamente en la ciudad de León, en tiempos de disputas entre cristianos y judíos.
Ajá, o sea que la limonada, que en Madrid se consume mucho en festividades, ahora comentaremos algo.
San Isidro, por ejemplo.
Por ejemplo, eso podría tener su origen, no está muy claro, porque es que es verdad que lo que digo de misterio que tienen estas recetas y estas cócteles o estos, bueno, estas bebidas, el misterio es cuándo y cómo se crea. Y es un misterio porque es una pregunta a día de hoy sin respuesta, pero con hipótesis. La más plausible, que pudo nacer en León.
En León, en tiempos de disputas entre cristianos y judíos, como te decía, antes de que estos fueran expulsados por los reyes católicos en 1492. Además, su origen estaría en Semana Santa, concretamente.
Venga, pues, ¿qué dice esta historia?
Dicen que en la Edad Media, durante la celebración de la Pascua, los cristianos solían bajar al barrio húmedo, a la judería, buscando pelea. Ya estamos otra vez.
Bueno,
porque consideraban que los judíos eran los responsables de la muerte de Cristo e iban en busca de venganza.
Esto es íntegramente, bueno, cierto, quiero decir. Esto es así. De alguna forma, el Sanedrín, etcétera, etcétera. En fin, sabemos que presionaron a Poncio Pilato para que inculparan a Jesús y lo crucificaran. Pero si Cristo no hubiera muerto como murió y resucitado, teóricamente, no estaríamos hablando de todo lo que estamos hablando ahora, ¿no? No existiría el cristianismo, yo creo. Quizás,
pues fíjate, por aquel entonces estaba prohibido beber alcohol, pero se permitía tomar un vino rebajado con agua y otros ingredientes. La idea era que el alcohol aplacara un poco las rencillas entre cristianos y judíos.
Pero cuidado, porque el alcohol sabemos que puede generar todo lo contrario.
Claro, te puedes poner muy cariñoso,
más violento, ¿no?
¿No?
Hay diferentes tipos de bebedores que desde aquí, por favor, no recomendamos que nadie beba. Así, sin más. Barrio húmedo, sitio muy de moda, donde hay muchas tabernas,
sí.
muchos lugares, muchos bares,
uh-huh.
donde van las juventudes, y así lo vimos. Estaba colapsado del barrio húmedo. Además, como estaba lloviendo, pues eso, todo el mundo metido en soportales y demás, y dándole ahí a la limonada y a más cosas. Bueno.
Bueno, pues la leyenda nos cuenta que en Ponferrada, una Semana Santa, un grupo de judíos bajaron a bañarse al río Sil. Unos cristianos se acercaron y se formó una pelea, dando muerte a los judíos, tiñendo las aguas de un rojo diluido, el mismo color que tiene la limonada.
Esto es muy interesante porque en Madrid la limonada no es con vino tinto, y en León, hasta donde hemos visto nosotros, sí. En Madrid es con vino blanco, y se suele tomar en San Isidro, el 15 de mayo, y en la Virgen de la Paloma, el 15 uh-huh. de... En todas las fiestas que implican verbena, se toma esa limonada. Tiene que estar reposando.
Tiene que estar reposando entre 3 y 8 días, y hay
eso
que remover
es.
La mezcla diariamente. Lo uh-huh. que tiene, pues es lo que decíamos, vino, fruta, azúcar y canela.
Sí, sí, básicamente es eso, y que macere.
Uh-huh.
Habría una ofensa muy grande si se dijera que es una sangría, este tipo de bebida. Pero fíjate la historia de... que en cualquier caso parece que la invención de esta bebida viene de disputas entre judíos y cristianos, ya sea porque literalmente la sangre llegara al río Sil concretamente, que por cierto lo vimos,
sí.
precioso, caudaloso, porque claro, estaba lloviendo muchísimo, qué bonito es Ponferrada, y que en una disputa pues el agua que bajaba ensangrentada tenía el mismo color que esa limonada, o si no, por esas peleas que había en el barrio húmedo. ¿Qué opináis vosotros? Bueno, Y por último, en el terreno culinario, seguro que hay muchas cosas más, ¿no?
Muchísimas.
Pero nosotros nos hemos fijado en dos historias. Madrid, ¿cuál es el plato más típico de Madrid?
Hombre, por favor, el cocido.
Madrid no tiene una gastronomía muy rica, para que no nos vamos a engañar.
Te van a dar detrás de las orejas, ¿eh? Como
no,
digas,
hombre,
esto.
Tiene una gastronomía, pero que como Madrid es una ciudad tan hibridada, tan mezclada.
Esto es cierto.
Y cuya historia pues ha sido una cultura pisada a la otra, etcétera, pues no tiene grandes recetas. Pero las que tiene son muy chulas, ¿eh? Y nos encantan. No sé quién se meta con la comida de Madrid, pero bueno, que uno de los platos por lo que somos conocidos sea el bocadillo de calamares, pues no dice mucho a nuestro favor. Pero bueno, tenemos los callos, que te puede gustar o no. Y tenemos el cocido, que ya lo hay de todo tipo. Lo hay hasta vegano. Pero bueno, el cocido original, por lo menos el castellano, tiene una historia muy interesante que os voy a contar a ver si puedo en estos últimos minutos. Bueno, ¿dónde encontramos el origen del cocido? Claro, es que en León tenemos el maragato, y en Madrid pues tenemos el cocido madrileño. Podría venir de un plato que se llamaba olla podrida, casi por el nombre, y
pues
que
no,
se sigue llamando, pero
claro,
esta se llama olla podrida castellana. Bueno, pues la olla podrida podría venir de una palabra que es como una deformación de poderida,
ajá,
o sea, como algo así como poderosa, por los ingredientes que lleva, que es verdad que lleva de todo. Hay documentos del siglo XVI que hablan de que quien se comía un cocido después no cenaba, o después cenaba una pieza de fruta.
Bueno, hoy en día lo mismo, claro.
Cuidado, un buen cocido te puede dejar cao, ¿no? Aparte que te deja bien saciado, ¿no? Bueno, pues podría venir de un plato que podría tener diferentes tipos de animales, por ejemplo, gallina, vaca, podría tener tocino, longaniza, podría llegar a tener conejo. También verduras como los ajos, las cebollas, otras verduras de la huerta, podría ser una zanahoria, también garbanzos, el repollo. Y bueno, más tarde, en el siglo XVII, se incorporaría la patata, que viene de América.
Claro.
La olla podrida viajó por el mundo gracias a la emigración y las colonias de la época, en el Imperio Español, lo que ha provocado que es que hay diferentes guisos muy parecidos a esta olla podrida en Latinoamérica y en algunas ciudades de Europa. Podría ser que, vamos, que se hibridara. Pero hay quien dice que hay otro plato que podría ser de origen bereber, que se llamaba sanjalli. Este plato tenemos constancia de él a partir del siglo XIII, por lo menos, con documentos andalusíes en España. Salvo por el cerdo, por cuestiones obvias,
claro,
pues proscrito por el Islam, el sanjalli es punto por punto una receta de olla podrida. El gran Juan Eslava Galán, uno de los grandes escritores de la España misteriosa, mágica y también sobre temas de historia, Juan Eslava Galán tiene un libro que se llama Una historia de toma pan y moja, y allí sostiene la teoría de que seguramente surgió del afortunado maridaje de dos ancestros: el puchero medieval, que tenía una sustanciosa sopa, una mezcla de legumbres y hortalizas y también carnes cuando las había, y la adafina judía, convenientemente cristianizada mediante la adición de cerdo. Incluso aquí estaríamos hablando incluso de esa época en la que los judíos conversos tenían que demostrar que ya no eran judíos comiendo, o al menos poseyendo, carnes de animales que para ellos no se pueden comer. Pues consistía en un guiso contundente en el que los judíos honraban el sabbat. El puchero se llenaba con carne de cordero o de cabrito, de pollo, de ternera, garbanzos o alubias, verduras, fideos, huevos duros e incluso dátiles o ciruelas, además de hierbas aromáticas. La dafina judía podría ser el origen de este cocido que tenemos en común, pero con una cosa que es al revés: los vuelcos. Podríamos hablaros de un montón de paralelismos, pero nos hemos quedado sin tiempo. Por ejemplo, estuvimos en Astorga, en la celda de las emparedadas, donde se practicó esto de meter a una mujer, solía ser una mujer, entre cuatro paredes, no tenía escapatoria, y allí dejarla recluida, como a la princesa de Éboli. Ahí teníamos un vínculo con Madrid también. En fin, tenemos historias de campanas milagrosas, como la que está en la iglesia de San Pedro, pero ya no nos da tiempo. Quizá haya que hacer segunda parte con Jesús Callejo como invitado para otro día. María, muchísimas gracias.
Hasta la semana que viene.
Chao, un abrazo.